Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Muy buenos días para todos, queridos hermanos. Hace muchos años, hermanos, mejor dicho, siglos, eran muy pocas las personas que podían leer o escribir. Y los libros que ellos leían, libros entre comillas, eran sobre todo la escultura, la pintura, la arquitectura. En esa época que solemos llamar la Edad Media, la Iglesia utilizó como canal de expresión todos esos caminos. Por ejemplo, la arquitectura, las imágenes, los vitrales. Esos eran los libros que las personas leían. Esos libros, es decir, ese mensaje, también llega a nosotros en esta época. Nosotros también tenemos que tener los ojos abiertos para ese libro que es el templo. Así que mi primera reflexión hoy es: abramos nuestros ojos ante esto que en su sencillez o en su arte nos está enviando muchos mensajes. Vamos a mirar, vamos a empezar por el templo que nos está recibiendo en este día. Y encontramos que hubo una serie de cambios en el templo. ¿Quiénes de ustedes vienen con frecuencia a la misa en esta parroquia? Levanten la mano, por favor. Siempre son varios. El padre no viene a misa, pero los demás. Entonces, mire, pero hay cambios. ¿Cuáles son los cambios que hay? A ver, ustedes que notan distinto en el templo. A ver, el color. ¿Qué pasó con el color? ¿Qué color tenemos hoy? Y ese color no estaba antes. ¿Cuál era el color que teníamos antes casi todo el año? El color verde. Ahí hay un mensaje. La liturgia en nuestra Iglesia Católica está llena de mensajes. Y a través de cosas sencillas nos va hablando. El color morado, mira, lo tenemos aquí en el altar. Lo tenemos en los cirios. Incluso, mire, allá el cojincito del Padre también está morado. ¿Qué pasó allá con el Santísimo? También. Bueno, y ese color morado es un color alegre, ¿cierto? ¿Es un color o no es alegre? ¿A quién se le ocurriría vestirse así? Ese es un color que, en cambio, ¿como de qué nos habla? Como de luto, ¿cierto? Es un color como de tristeza, como de luto. Es un color que la Iglesia utiliza siempre en el Adviento y luego vamos a ver por qué lo utiliza. Pero por ahora sabemos que hay mucho color morado. ¿En qué otra época del año encontramos bastante color morado? ¿En cuándo? Cuaresma. Entonces, ahí debe haber un mensaje. Fíjese, el morado del Adviento después se vuelve el blanco de la Navidad. Porque ustedes nunca verán una misa de Navidad, el padre vestido con la casulla morada. El morado, que es como de penitencia, que es como de mortificación, que es como de luto, lo encontramos en el Adviento, pero el Adviento está mirando hacia otro tiempo que se llama ¿qué? Navidad. El Adviento va con la Navidad. ¿Y la Cuaresma con qué va? La Cuaresma va con la Pascua. Esas son las dos grandes celebraciones que tenemos en el año. Por supuesto, la más importante es la Pascua. Por eso cuando se va a empezar la Pascua o en medio de la celebración de la Pascua, siempre se dice, es la solemnidad de solemnidades. Nosotros los cristianos no tenemos nada más importante que la Pascua. Eso fue lo primero que celebraron los cristianos. Eso es lo que le da el sentido a todo. Eso es lo que está en el centro, la Pascua. Entonces, para preparar la Pascua tenemos ese tiempo largo que se llama la Cuaresma. Y la Pascua es el centro de todo, pero hay otra fiesta que también tiene su importancia, y es la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que las dos grandes fiestas que tenemos son, una, el comienzo de la vida de Cristo, y otra, el final de la vida de Cristo sobre esta tierra. La Navidad, el comienzo, y la muerte en la cruz, el final. Bueno, ese es el color morado. Ya sabemos que ese color morado es como la preparación para algo grande, la preparación para una fiesta. El Adviento nos prepara para la Navidad, pero luego vamos a ver que no solamente para la Navidad, el Adviento tiene un alcance mucho más grande. No es solamente preparar las fiestas de Navidad, sino es prepararnos para que Jesús llegue. Prepararnos para la venida de Jesús. Bueno, color morado. ¿Qué otro cambio notan ustedes? ¿Qué otra cosa encuentran diferente en el templo? Hay una corona, ¿cierto? Una corona hermosa. Una corona que tiene, ¿cuántas velas? Como 8 velas son. 4. Ah, tiene 4 velas. Esas 4 velas representan como las estaciones de este camino. El Adviento es un camino. En realidad la vida cristiana entera es un camino. Lo que nosotros hacemos como cristianos es seguir un camino que se llama Jesucristo. Pero lo maravilloso es que Él es el camino y Él es también la meta. Caminamos por Cristo y buscamos a Cristo. Nos alimentamos de Cristo en el camino y queremos abrazar a Cristo al final del camino. Esa es la vida cristiana. Entonces, Adviento tiene esas 4 velas, esos 4 cirios, que son las 4 estaciones del Adviento. Hoy estamos en la primera estación. Este es el domingo primero de Adviento. Y fíjese esto tan hermoso. Domingo primero de Adviento, que en este año 2010, pues es 28 de noviembre. Eso significa que el domingo segundo de Adviento va a ser ¿qué fecha? 5 de diciembre. El tercero de Adviento, 12 de diciembre. Esto es clase de matemáticas. Vaya sumando de a 7. 5, el tercer domingo de Adviento. No. No se confunda. Vuelvo a empezar. Clase de matemáticas. Domingo primero de Adviento, 28. Domingo segundo de Adviento, 5 de diciembre. Domingo tercero, porque el segundo fue. Ah, esto hay que estar despierto. ¿El segundo fue qué? Ya hay unos que miran con cara de que no sé. 5 de diciembre es el segundo domingo de Adviento. ¿Tercer domingo de Adviento? 12 de diciembre, tercer, cuarto domingo de Adviento, quinto domingo de Adviento. Ah, no hay quinto domingo de Adviento. No se deje confundir. Siempre son cuatro domingos de Adviento, siempre. Entonces, lo que uno tiene que mirar es eso. ¿Cuándo cae el 25 de diciembre? Y el domingo anterior va a ser el cuarto domingo de Adviento, y el anterior el tercero, y el anterior el segundo, y el anterior el primero. Así funciona eso. La liturgia de nuestra Iglesia Católica es profunda, a veces parece un poco compleja, pero no es para que se convierta en algo extraño a nosotros. La Iglesia es nuestra casa, así como este templo nos está recibiendo hoy. Entonces, mire, encontramos ahí esa corona de Adviento. ¿Estos letreros ya estaban antes? Ah, entonces también hay unas palabras. Y en esas palabras encontramos dos mensajes muy importantes del Adviento. En primer lugar, aquí se dice: ven, Señor Jesús. Ese es el propósito del Adviento, que Jesucristo venga. Pero ahora nos preguntamos, ¿Jesucristo ya vino o Jesucristo va a venir? ¿Al fin cómo es? ¿Ya vino o va a venir o cómo es? ¿Ah? A ver, levanten la mano los que dicen que Jesucristo ya vino. Levanten la mano los que dicen que Jesucristo va a venir. Entonces, ¿cómo es? A ver, alguien que me explique, me confundí. ¿Ah? Aquí dice que ida y vuelta. A ver, ¿cómo es? Vino, se quedó, volverá, vendrá, vino, se... Ah, ¿cómo es al fin? Allá el Señor tiene una explicación. Con voz recia, explíquenos.
Jesucristo ya vino y volverá, la parusía, la segunda venida de Cristo, que es la que todos adelantemente estamos esperando, la parusía.
Un aplauso para ese caballero, tenga la bondad. Entonces, lo que sucede es que son varias venidas de Cristo. Cuando nosotros decimos ven, Señor Jesús, no es únicamente para cantar la novena, repartir los buñuelos y la natilla. El ven, Señor Jesús, no es solo para recordar. El ven, Señor Jesús, es porque seguimos esperando que vuelva, pero ya es una venida diferente. La primera venida de Cristo fue en la humildad del pesebre y en el secreto de la noche. Esa fue la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no va a ser en esa humildad, aunque Él siempre es humilde y manso de corazón, sino en todo el esplendor de su gloria. Todo el esplendor de su gloria. Ese es el origen precisamente de la palabra que nos ha mencionado aquel amigo, la parusía. La parusía significa algo así como el despliegue, como cuando un general victorioso entra y hace su desfile. Esa es su parusía, es el desfile victorioso, la entrada victoriosa de Jesucristo. Entonces son dos venidas de Cristo. Y ahora yo les hago esta pregunta. En el Adviento, ¿cuál de las dos venidas nos interesa? ¿La de la Navidad, es decir, cuando nació en el pesebre, o también nos interesa el retorno de Cristo? ¿Cuál de las dos? Las dos nos interesan. Nosotros somos conscientes de que Cristo ya vino porque nació en Belén. Somos conscientes de que en la pobreza, la precariedad, la indigencia, la humildad, Jesús, el Hijo de Dios vivo, se hizo presente. Y el Adviento, entre otras cosas, nos ayuda a recordar eso que sucedió en ese tiempo. Pero el Adviento también nos prepara para el retorno glorioso. Es decir, nos prepara para que nosotros como pueblo santo seamos los primeros en saludarlo cuando Él venga. Ahora yo hago esta pregunta. Si nosotros estamos convencidos de que somos su pueblo y ovejas de su rebaño, ¿tenemos que tenerle miedo a Jesús? Si nosotros somos de los suyos, si Él nos ha lavado con su sangre, si nosotros recibimos su palabra en cada celebración, si comemos su cuerpo y su sangre, ¿tendremos que tenerle miedo a Jesús? Y como precisamente la llegada de Jesucristo será la culminación y el término de toda la historia, entonces fíjate que nosotros los cristianos no podemos vivir en pánico. ¿No ves que hay una cantidad de gente que anda en pánico que va a llegar el año 2012? Y en el año 2012, ¡catapum!, explotará todo, se acabará el planeta, todo se arrasará. Nosotros los cristianos no vivimos en el pánico. Nosotros vivimos en la gozosa esperanza. La iglesia entera es como un adviento. La iglesia entera es como la vanguardia del adviento del universo. La iglesia entera es adviento porque nosotros siempre estaremos esperando el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Hay un momento en la misa, quizás varios, pero sobre todo hay uno en el que nosotros recordamos esa venida de Cristo. ¿Cuándo es? La venida gloriosa, ¿cuándo la recordamos? Hay varios momentos en la misa. Todos los días en la misa. ¿En qué momentos? Por ejemplo, en una misa típica, ¿qué tal esa expresión? En la misa que celebramos todos los días, hay un momento donde nosotros le decimos a Jesús que venga. ¿Cuándo será eso? ¿Qué decimos después de la consagración? Diga completo. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Todos los santos días estamos en Adviento. Anunciamos tu muerte. Eso se refiere a la primera venida que culminó con el sacrificio de Cristo en la cruz. Proclamamos tu resurrección. Ese es el hoy. Ese es el presente, el eterno presente de Dios que se vuelve realidad en aquellos que creen y aceptan a Jesús como su Salvador. Y luego decimos, ven Señor Jesús. Mire esa respuesta cómo es de hermosa. Mira hacia el pasado, anunciamos tu muerte. Mira hacia el presente, Jesús que vive hoy, proclamamos tu resurrección. Y luego decimos, ven Señor Jesús, que es mirando hacia el futuro. Entonces ya sabemos de qué trata el Adviento. El Adviento, la venida de Cristo. ¿Cuál venida? Las dos venidas de Cristo. La llegada de Cristo en la humildad del pesebre y el retorno glorioso de Cristo. En el sentido de ese retorno glorioso de Cristo, la iglesia siempre es Adviento. Nosotros siempre somos Adviento. Y por eso, al celebrar este tiempo que llamamos Adviento, estamos celebrando en cierto modo lo que nosotros somos como cristianos. Ven, Señor Jesús, no tardes. Y allí tenemos otra frase que, como tiene el mismo color de letras, yo me imagino que la pusieron al mismo tiempo. Allá dice, María, predicadora de Jesucristo. Eso fue lo que se les ocurrió poner a estos frailes predicadores. María, predicadora de Jesucristo. Ahí aparece algo muy importante del Adviento. Ella es la maestra, podemos decir, del Adviento. Porque en la primera venida, cuando nació Jesucristo, pues ¿de quién nació Jesucristo? De ella. Entonces María es la que sabe enseñarnos la espera y la esperanza. María es la que sabe enseñarnos la oración, la súplica y la confianza. María es la que sabe enseñarnos cómo tener nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra casa y nuestro mundo preparados para la llegada de Jesucristo. Es decir, María es nuestro modelo. María es como la imagen del Adviento que todos nosotros queremos ser. Bueno, hace un rato, el padre Atanasio, ¿ustedes conocen a un padre Atanasio por aquí? ¿Les conoce? ¿Lo conocen bien? A ver, ¿cuál es el apellido de él? Ah, no lo conocen bien. Atanasio Flores. Ajá. ¿Y en qué departamento nació? Lo conocen poquito. No, mentiras, yo sé que lo conocen y lo quieren mucho. De Norte de Santander es el padre Atanasio. El padre Atanasio hace un rato sacó un par de sillas y las puso allá cerca del sagrario. Esas sillas eran para el sacramento de la confesión, ¿cierto? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que es tan importante el sacramento de la confesión en este tiempo de Adviento? Porque es de las prácticas que se recomiendan para el Adviento, hacer una buena confesión, así como se recomienda, por supuesto, para la Cuaresma. Pero ¿cuál será como el sentido especial, como el sabor especial que tiene la confesión en este tiempo de Adviento? Y entre otras cosas, sirva esto de propaganda para que todos hagamos una buena confesión, todos. Nosotros los frailes igual tenemos que prepararnos bien y hacer una buena confesión. Entonces cuéntenme ustedes, a la luz de todo lo que hemos explicado, ¿por qué será importante la confesión en el Adviento? ¿Qué es lo que nosotros queremos? A ver usted, por ejemplo.
Barrer la casa de nuestra alma para que entre esta vista tan especial que es el Hijo Jesús.
Yo no lo hubiera podido decir mejor. Lo repito para los que no escucharon. Barrer la casa de nuestra alma, dice ella, para recibir esta visita tan especial que es el Señor. Ese es el sentido del Adviento, o mejor, del sacramento de la reconciliación en el Adviento. Nosotros, si miramos a María, que ahí la estamos invocando como predicadora de Jesucristo, si nosotros miramos a María, si pensamos en cuáles serían los sentimientos, cuáles serían las disposiciones de su corazón, ella que es verdadera madre de virginidad y de pureza, ella que es esclava del Señor y que no tiene otro norte ni otro plan en su vida sino el plan de Dios, pues inmediatamente caemos en cuenta que ella vivió su Adviento en la oración, en el recogimiento, en la pureza de intención y de corazón. Entonces, ahí nos queda un mensaje para nosotros, para nuestro Adviento. En el Adviento somos llamados al sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, para preparar nuestra casa. Y aquí cerca tengo también esto que yo sé que existe no solamente en Adviento. Aquí tenemos un cesto grande de solidaridad con nuestros hermanos necesitados. A través de la solidaridad, nosotros estamos preparándonos también para la llegada de Cristo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque también en nuestro tiempo hay personas que tienen una gran necesidad. Y así como el nacimiento de Cristo estuvo marcado por la pobreza, por la indigencia y por la precariedad, nosotros queremos, a través de estas donaciones, hacernos presentes con un detalle de amor para Cristo en la persona de los pobres, porque Cristo, el mismo que nació en Belén en un pesebre, ese Cristo nos dice en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo: lo que ustedes le hagan a uno de mis hermanos más pequeños, me lo han hecho a mí. Y eso significa que si maltratamos al hermano pobre, necesitado, si le damos la espalda, le estamos dando la espalda a Cristo. Si somos solidarios, si somos generosos, si somos cariñosos con el hermano necesitado, estamos atendiendo a Cristo. Y es muy importante que sepamos esto, porque en Adviento y en Navidad A veces la devoción se desborda, por ejemplo, por la ternura del niño Jesús. Y eso pues no está mal. Hay personas que tienen unas imágenes lindísimas del niño Jesús. Hay gente que adorna al niño Jesús, le hace vestiditos al niño Jesús, le compra los patincitos al niño Jesús, los guantes para que el niño Jesús no tenga frío, las gafas de sol para que el niño Jesús no le lastime, el bloqueador para que el niño Jesús no se vaya a quemar. Bueno, estoy exagerando un poquito, pero a las imágenes las rodeamos de cariño y las rodeamos de devoción, pero no podemos despistarnos. Hay una imagen mejor que esas imágenes que tenemos en los pesebres, y esa imagen viva, donde está Jesús clamando, llorando, pidiendo, es la imagen de nuestro hermano necesitado. Entonces, está muy bien que tengamos actos de devoción, actos de piedad, con esas imágenes que nos recuerdan el nacimiento de Cristo, pero no se nos puede olvidar, queridos hermanos, en dónde está presente Jesucristo en nuestra sociedad, y eso es en la persona de los pobres. Pero resulta que Cristo también tiene otras formas de presencia. Cristo también está presente en el sagrario. Entonces, tenemos que hacerle una casa a Jesús, es decir, nuestro corazón tiene que volverse también como un pesebre y como un sagrario. Mire qué hermoso participar de la Santa Misa durante el Adviento. Mire qué bello venir y pensar que cuando estamos recibiendo a Jesús, no únicamente en nuestros brazos, sino en nuestra boca, en nuestro corazón, está Cristo como naciendo en nosotros. Está Cristo creciendo en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo es para que Él pueda vivir su vida y sus misterios en nosotros. Entonces el sacramento de la Eucaristía también adquiere una nueva dimensión cuando uno piensa que al prepararse para comulgar se está preparando también para que Cristo nazca, renazca, crezca y pueda vivir todo su misterio en nosotros. Hasta que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo. ¿Cómo es? Ya no vivo yo. Ese es el objetivo del Adviento, pero no todos se saben ese versículo bien. Vamos a repetirlo. Ya no vivo yo. Dígalo fuerte para los que no se lo han aprendido. Ya no vivo yo. Ese es el Adviento, que Cristo llegue a vivir plenamente su misterio en nosotros. Y en ese sentido, la Eucaristía tiene un lugar irreemplazable. Además de eso, Cristo está presente en su palabra. Cristo nos habla a través de las Escrituras. Cristo es aquel hacia quien miran las Escrituras. En una discusión que tuvo Jesús con unos judíos de su tiempo, palabras más, palabras menos, nuestro Señor les dijo esto: ustedes leen y escrutan las Escrituras queriendo encontrar en ellas salvación. Ellas hablan de mí. Dice Jesús, la Biblia entera, la palabra de Dios, mira hacia Jesucristo. La palabra de Dios apunta hacia Jesucristo. Y en ese sentido, el tiempo de Adviento es entonces un tiempo para estar todavía más atentos a la palabra de Dios. Hay unos personajes que nos van a ayudar en ese camino del Adviento. Nos van a ayudar muchísimo. Sobre todo, tres: el profeta Isaías, Juan el Bautista y una que ya mencionamos, la Santa Madre de Jesús, la Virgen María. Esos tres personajes nos van a acompañar. ¿Quiénes de ustedes suelen asistir a misa? Pues si pueden, pero con regularidad asisten todos los días a la misa. A ver, no, mire, hay un porcentaje. Muy bien. Ustedes se darán cuenta, especialmente ustedes, y ojalá otros más se animen a participar también de la misa diaria, ustedes se darán cuenta que la primera lectura de las misas durante muchos de estos días de Adviento es tomada del libro de Isaías. Lectura del profeta Isaías, lectura del profeta Isaías. Es decir, Isaías va a ser como un guía para nosotros. La palabra de Isaías nos va a enseñar a mirar de otro modo a Jesucristo. ¿De qué modo? Pues mira, la liturgia está tan bien hecha, esta liturgia de Adviento. Porque con mucha frecuencia te vas a encontrar que el profeta dice una cosa, como una promesa que Dios hace, y luego el pasaje del Evangelio es el cumplimiento de esa promesa. Por decir algo, el profeta Isaías dice, que Dios va a consolar a su pueblo, que Dios va a secar las lágrimas de sus ojos, y que Dios va a preparar un gran banquete. Esa es la primera lectura en uno de estos días, en concreto el miércoles. Y luego llega el Evangelio de ese día, y aparece Jesús sanando a los enfermos, y aparece Jesús multiplicando los panes y preparando un banquete. Entonces fíjate qué dinámica tan hermosa la que tiene el Adviento. A través de la escucha de la palabra de Dios, nosotros vamos acostumbrando nuestro oído y nuestro corazón a un mensaje central, y es cuál: en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Si nosotros nos dedicamos a oír con más atención, y si no podemos asistir a la misa, por lo menos, mira, en internet, en estos libros, hoy hay revistas, hoy hay publicaciones que sacan las lecturas de la misa. Entre otras cosas, en mi propia página de internet que se llama fraynelson.com, fraynelson así en una sola palabra, con Y, fraynelson.com, si tú vas ahí, te vas a la sección de homilías, ahí te salen las lecturas de cada día. Pero hay muchas otras páginas que ofrecen ese servicio. Pues bien, mira, a través de la escucha de la palabra de Dios, tú le estás enseñando a tu corazón un mensaje central. Y ese mensaje central es: Dios cumple sus promesas, y todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo. Por eso también decía el apóstol San Pablo en alguna ocasión: Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es el sí de Dios. Jesucristo es aquel en quien tiene en su cumplimiento todas las promesas. Pero esto es muy difícil de descubrirlo, a menos que uno vaya de la mano de ese guía y de otros guías maravillosos que hay, ese guía que se llama el profeta Isaías. En los últimos días del Adviento vamos a cambiar de guía. Van a aparecer varios pasajes en donde asoma la figura de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Porque así como Juan el Bautista ayudó en aquella época a preparar al pueblo de Dios para que pudiera reconocer al Mesías, así también la figura de Juan en el Adviento cristiano nos ayuda a reconocer el paso de Jesús, la presencia de Jesús, la palabra de Jesús. Así que esos son nuestros amigos para el Adviento. La Santísima Virgen, por supuesto. La Virgen embarazada. La Virgen expectante. La Virgen santa, la Virgen pura, la que se reserva para Dios. Luego, el profeta Isaías y otros profetas, pero es que Isaías destaca mucho. Y luego, Juan Bautista. Estos son nuestros amigos en el Adviento. Terminemos con una reflexión sobre qué es lo que nosotros esperamos del Adviento, qué es lo que nosotros queremos. ¿Cuál es el fruto? Ya dijimos que se trata de que Cristo viva en nosotros. ¡Ya no vivo yo! Lento, está lenta la cosa. A mí me dijo el padre Aldemar, es una comunidad muy despierta, es una comunidad... No estoy tan seguro. A ver, por ejemplo, ¿cuándo es el segundo domingo de Adviento? ¿Y el cuarto? ¿Y Navidad? Ay. El 25, esa no la han cambiado, ¿no? Ya no vivo yo. Bueno, yo sé que hay gente que no le gusta que la muevan, ni que la, ni pararse, ni desacomodarse, ni no sé qué, pero yo quiero, Padre Aldemar, que usted va todo discreto, yo quiero que usted sepa con qué gente está contando. Vamos a ver si responden mejor los hombres o las mujeres, a ver. A ver, vamos con los hombres. Ya, se tienen que poner de pie para responder. ¡Ya no vivo yo! Algunos se fueron acordando, ¡ay, yo soy hombre, ¿verdad? Vaya viendo, Padre León. A ver, las mujeres, ¡ya no vivo yo! Yo no sé si era por proclamar que Cristo vivía en ustedes o por ganarle a los hombres. Yo creo que era más por ganarle a los hombres. Ese es el objetivo, que Cristo llegue a vivir en nosotros. Pero primero hay que descubrir que necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús. A mí me gusta decir que el Adviento es un tiempo para hacer hambre, o mejor, para descubrir nuestra hambre. Cuando nosotros decimos, ven Señor Jesús, le estamos diciendo, tú eres nuestro alimento, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra salud. Pero eso tiene que descubrirlo cada uno en sí mismo. Solo cuando uno descubre que necesita de Jesús, empieza a tener Adviento. El Adviento empieza solo cuando uno descubre yo. En mi caso, Nelson Medina. Yo, Nelson Medina, necesito de Jesús. Ahí empieza mi Adviento. Porque ya hemos explicado una buena cantidad de cosas sobre la iglesia, la liturgia, el templo. Pero eso se va a quedar afuera a menos que tú descubras que tú necesitas de Jesús. Tú necesitas de Jesús. Pero eso no es que yo grite más o grite menos, eso lo tienes que descubrir tú. Y eso te lo revela el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que te susurra al corazón. Tú necesitas de Jesús. Lo que tú necesitas en tu matrimonio se llama Jesús. Lo que tú necesitas en tu juventud se llama Jesús. Lo que tú necesitas en tu vocación, eso se llama Jesús, Jesús. Y hay que terminar esta reflexión descubriendo que necesitamos de Jesús. Yo necesito de Jesús para que esa hambre se convierta en súplica. Ven, Señor Jesús. Y para que esa súplica se convierta en presencia. Y para que esa presencia se vuelva vida. El hambre se vuelve súplica. La súplica atrae la presencia y la presencia hace que Cristo pueda vivir en ti para que tú puedas decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, nos quedan 3 minutos antes de una oración que vamos a hacer. En esos 3 minutos te voy a pedir un favor. Busca una persona a tu alrededor y le vas a contar por qué tú necesitas de Jesús. Porque esa es la otra cosa, el Adviento no lo hace uno solo, nosotros somos comunidad, nosotros somos iglesia, entre otras cosas, ese es el sentido de las imágenes de los santos que tenemos en los templos. Por supuesto que nosotros no somos adoradores ni del yeso, ni de la madera, ni del plástico, lo que hagan las estatuas, pero esas imágenes y estas imágenes de los vitrales nos están recordando que no estamos solos, que nosotros pertenecemos a un pueblo que peregrina. El Adviento uno no lo vive solo. Lo mismo que Israel en otra época, nosotros somos peregrinos y vamos a vivir nuestro Adviento como peregrinos. A ver, en 1 minuto, en 2 minutos, cuéntale a una persona, la que tienes al lado, cuéntale, ¿por qué tú necesitas de Jesús? Vamos a utilizar 1 minuto, 2 minutos para eso. Cuéntale a la persona que tienes al lado por qué tú necesitas de Jesús. Y después terminamos con una oración y luego tenemos un tiempo maravilloso de confesión para prepararle la casa a Jesús. Un minuto para contar por qué necesitas de Jesús. Somos un pueblo que necesita de Jesús. Somos un rebaño que no puede quedarse sin su pastor. Vámonos a la época de los dinosaurios y cantemos un canto de la época de los dinosaurios. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Qué hermoso, ¿no? Que hay muchos que somos de esa época. Qué bello. Ese es el Adviento. Yo no puedo caminar sin Jesús. Yo no puedo vivir sin Él. No concibo mi vida sino en diálogo con Cristo, en amor con Cristo. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo. Hoy sangre, Señor. Cierra un momento tus ojos. Piensa cuál es el área de tu vida que necesita más de Jesús. Tal vez necesitas sanación de tu pasado. Tal vez es tu cuerpo el que está maltrecho y enfermo. Tal vez tus sueños están aporreados, dislocados. Quizás tu vida afectiva es un desastre. Es posible que te sientas mentalmente enfermo. Tu fe anda como con muletas. Quizás piensas que nadie te ama verdaderamente. En cada una de estas áreas de tu vida, tú necesitas de Jesús. Y yo también. Vas a pensar en este momento cuál va a ser tu gran adviento, es decir, cuál es el área de tu vida que más necesita de Jesús. Y desde ese cuarto de tu casa, desde esa área de tu corazón, vamos a cantar por última vez. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Una vez más. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, el pueblo entusiasmado pide que Jesús se haga presente. Jesús, vamos a ver con qué canto vamos a recibir a Jesús. Vamos a recibir a Jesús con una canción que dice: Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Oh, rey.
pues tú dijiste, reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria.